Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión, claro está, es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestras almas. Y eso lo podemos lograr utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos listos para aprender estas verdades espirituales. Sabiendo que Dios es espíritu, la palabra de Dios hay que entenderla espiritualmente, y para entenderla espiritualmente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y esa es la manera de hacerlo. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de presentarnos a ti para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por las personas que tenemos en la lista de la iglesia, para las personas que están enfermas, las personas necesitadas, personas con cuidados especiales. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu maravillosa gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, crezcamos espiritualmente. No es solamente el hecho de llegar a ser cristianos. Claro está, nosotros sabemos que en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, comenzamos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Él, hijos de Dios Todopoderoso. Pero de ahí, de ese punto en adelante, la voluntad de Dios para nosotros es que crezcamos espiritualmente, que canjeemos la mente, el punto de vista humano que nosotros hemos, que ha llegado a nosotros a través de toda nuestra vida, por el punto de vista divino que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que una de las palabras que se utiliza para la palabra de Dios es la mente de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad. Este libro de aquí es la verdad, y es la verdad absoluta, la verdad pura, la verdad destilada. Esta verdad es la quintesencia de la verdad, en otras palabras. La palabra de Dios, como lo es Él, es verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad. Y a medida que crecemos espiritualmente, vamos a empezar a rechazar la mentira más y más y más y más. Y a medida que crecemos y ponemos en nuestros corazones la guarnición del alma, sabiendo que la guarnición del alma está en la edificación producida por la palabra de Dios en el lóbulo derecho. En el lóbulo derecho, vamos a poner esto aquí para ver cómo funciona. Aquí está el lóbulo izquierdo del alma y aquí está el lóbulo derecho del alma. Este es el lóbulo derecho, conocido como cardía en el griego. Y ese cardía, claro está, traducido al español es cardía, transliterado, y quiere decir corazón. Este corazón, cuando habla de corazón la Biblia, no está hablando de las emociones, no está hablando de que es una persona de un gran corazón y busca los estados. No, de eso no está hablando Dios. Está hablando de la cantidad de la palabra de Dios que ha circulado a través del espíritu humano, en la plenitud del Espíritu Santo, y esto representa la plenitud del Espíritu Santo, que es de la única manera que puede funcionar, y esta, la palabra de Dios ha pasado por el Espíritu, ha edificado el Espíritu con los 5 pisos que existen de edificación, y finalmente ha llegado a la memoria, con el vocabulario, con las normas y patrones, con todo lo necesario para que del corazón del hombre, que habla de la mente, el alma reside en la mente, salga la sabiduría. Esta sabiduría se conoce como Sofía en la Biblia, y se traduce Sofía en español, y quiere decir sabiduría. La sabiduría es la aplicación de la mente de Cristo a las circunstancias de nuestra vida. Tenemos que aquí, en este lóbulo derecho, si nosotros lo llenamos de la palabra de Dios, hemos canjeado el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y nosotros entonces, desde el punto de vista divino, tomamos decisiones para nuestras vidas que agradan a Dios, y que Dios tiene que bendecir, porque Dios no se puede negar. Por eso es que David habla en el imperativo cuando le pide a Dios que lo bendiga. Cuando le habla en el imperativo, le está dando un comando a Dios, lo está mandando a Dios que lo bendiga. ¿Por qué? No porque es una persona osada, sino porque conoce las verdades de Dios y sabe que Dios, en su esencia, no puede cambiar. Él es inmutable, Él es invariable. No solamente es invariable, además de eso es omnisciente. Él le pide a él que lo bendiga en base a la sabiduría, a la cantidad de conocimiento que él ha adquirido de la palabra de Dios. Él ha llenado su alma de la palabra de Dios. Todos los estantes de su alma, la Biblia se refiere a ellos como los cuartos de tu alma, llenos de tesoros, de los tesoros de la palabra de Dios. Con esto lleno, aquí tenemos una guarnición que nos permite ver las cosas inmediatamente. Mientras más lo conocemos, más fácil vemos la mentira y las sutilezas de la mentira. Las sutilezas satánicas para una persona que no conoce el plan de Dios se lo lleva muy fácilmente, porque es una falsificación, y es una falsificación tan buena que pasa como real. Es como un billete de 100 o un billete de, bueno, dentro de poco vamos a tener billetes de 1000, ¿verdad? Pero los billetes de 100 son también hechos que pasan como auténticos. Claro está que para el creyente que tiene discernimiento, que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente se da cuenta de que esas cosas que produce Satanás y los sistemas religiosos que produce Satanás son una falsificación. Entonces nosotros tenemos que pasar por el fundamento de la palabra de Dios y edificar sobre ese fundamento. Nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo, de la mente de Cristo. Cuando dice que nosotros edifiquemos, nosotros edificamos en la mente de Cristo. Hay una cantidad de sinónimos extraordinarios en la palabra de Dios que se refieren a la palabra de Dios. Aquí tenemos el plan divino para nuestras vidas y para la vida de todos los seres humanos. Comienza en la fase número 1, que es la salvación. Después viene la fase número 2, que es la vida cristiana, y la fase número 3, que es la vida eterna, que ocurre en el instante que la persona cree en el Señor Jesucristo. En el instante mismo que la persona cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. No cuando se muere. No tiene que ver nada con la experiencia en la vida, porque es un regalo de Dios. Esto es un contrato unilateral dado por Dios para nosotros. Este contrato unilateral habla de que Dios promete vida eterna para aquella persona que crea en el Hijo de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, esta persona tiene vida eterna automáticamente. Ahora, también entra inmediatamente a la segunda fase del plan de Dios para él, que es la vida cristiana. Es aquí en la segunda fase que el creyente tiene que tomar las decisiones cotidianas. Ya entra a la familia de Dios por el simple hecho de haber creído en el Señor Jesucristo. Cree en el Hijo y tendrás vida eterna, dice la palabra. Satanás tiene un plan que va a falsificar todo lo que hace nuestro Dios, porque él conoce las Escrituras. Satanás conoce las Escrituras mejor que todos nosotros. La organización suya conoce la palabra de Dios mejor que todos nosotros. Ya hemos visto ejemplos de esto en la humanidad. Los saduceos y los fariseos, sobre todo, conocían el Antiguo Testamento de memoria. El Pentateuco se lo memorizaban para poder pasar el examen, para poder ser fariseos. En las escuelas de Chalel y de Chamá de Israel estudiaban. Si no se lo memorizaban, no podían pasar el examen. Pero conocían la Biblia académicamente nada más, porque carecían el espíritu humano. ¿Por qué? Porque no habían creído en el Señor Jesucristo, como era presentado en esas épocas. Aquí en estas épocas, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y muriera en la cruz, en las épocas de Israel, ellos se podían memorizar estas cosas como lo pueden hacer muchas personas ahora. Hay personas que se memorizan la Biblia y citan un versículo tras otro, tras otro, tras otro. Pero si no creen en el Señor Jesucristo, no tienen ninguna fuerza. Y si han creído en el Señor Jesucristo y están en carnalidad, tampoco les sirve para la edificación, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Veamos la parte satánica. Satanás también tiene un plan especial. La primera fase del plan de Satanás es para toda la raza humana. Él no quiere que nadie llegue al conocimiento de Dios, que nadie vea la luz admirable. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y también le dice, yo soy la luz del mundo. Este es el mundo de las tinieblas, y todos nosotros nacemos en este mundo de tinieblas. Todos nosotros nacemos en el mundo de Satanás, nacemos en esclavitud al pecado. Y todos nacemos con alma y con cuerpo, todos, seres dicótomos. Dicótomos quiere decir que tiene dos partes, alma y cuerpo. Todas las personas nacen aquí con alma y cuerpo. Satanás lo que hace es, trata de mantener a esa persona con los ojos cerrados. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace con un ataque tripartito, porque todo es el cosmos. El cosmos es el mundo organizado. De ahí vienen las palabras cosméticas. Es la organización satánica. Esto es un título especial que se refiere a la organización satánica. Y la organización satánica utiliza todo lo que está a su disposición para poder implementar su plan. Y las cosas que están en su posición son, primero que todo, el mundo. Aquí está el mundo y sus riquezas, el mundo y sus bellezas, el mundo y sus mujeres, el mundo y todo lo demás. Todo el mundo, todo lo que sea el mundo. Las personas pasan su vida persiguiendo el mundo para tener muchas cosas. para ser la pulga más grande que existe. Ya nosotros vimos que nosotros, comparados con Dios, somos unas pulgas, pero somos las pulgas infladas. Segundo, tiene la carne. La carne se refiere a la naturaleza pecaminosa humana, con sus áreas de fortaleza y debilidad, y con sus patrones de lujuria. Uno de los patrones de lujuria puede ser el legalismo, y el otro es el antinomianismo. Antinomianismo quiere decir libertinaje, que va en contra de las cosas establecidas, pero el otro es la persona religiosa, que camina así, habla con Dios, y aléjame de estos pecadores, que yo estoy pecando a ti. Esa persona se degenera moralmente, como lo hace la persona que está en libertinaje, que se degenera moralmente. Y tercero, tenemos los ataques directos de Satanás y su organización. Entonces, Satanás y su organización utiliza toda su disposición, que es el mundo, la carne y su misma organización, para mantener a esta persona retirada. Ahora, el implemento de estas cosas lo hace una vez que la persona llega a cierto punto de conocimiento, de madurez física, de madurez humana, puede llegar al punto de decir, esto no puede haber sido hecho solo, esto tuvo que tener alguien que lo hizo. Una mente maestra ha creado el universo, el mundo. Eso se llama el punto de conciencia divina. Este punto de conciencia divina es cuando la persona se le presenta la información divina del Evangelio, si está positiva. Dios sabe quién está positivo y quién no está positivo. Eso lo lee Dios en su omnisciencia. Pero Satanás hace lo posible para que esta persona no escuche eso. Si la persona se torna religiosa y se cree que es algo que va a conocer, Satanás está preparada para el punto de ebullición positiva también, o del punto de conocimiento de que existe un creador más grande. Entra en vigor, entre la primera fase que tiene, él hace la implementación de todo esto con la religión. La religión es la carta mayor de Satanás. La religión es la persona tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propias obras. Mira todo lo que yo voy a hacer por ti. Mira todo el dinero que yo doy por ti. Mira todo lo bien que yo... Mira todas las personas que yo le he hablado a Dios por ti. Mira todo eso que yo quiero hacer por ti. Pero no es por ti, porque esto es por la gracia de Dios. Fue Dios el que nos salvó a nosotros. La obra redentora la hizo nuestro Señor Jesucristo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y fue perfecto. Y en su perfección fue a la cruz. Es el único que puede agradar al Padre. El único que puede agradar al Padre, ¿por qué? Porque el Padre es perfecto y el Hijo es perfecto. El Hijo es perfecto y el Padre es perfecto, y el sacrificio inmolador de su Hijo es lo único que lo agrada a Él y que puede satisfacer su justicia y su rectitud. Ninguno de nosotros tenemos la rectitud que tiene Dios si no fuera porque Él nos las imputa a nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Veamos lo que sucede. Primero la religión y después las obras buenas. Estas son las dos cartas mayores de Satanás para oscurecer la mente de la persona. Lo hace en la fase número uno, que es antes de que la persona crea en el Señor Jesucristo, para que no llegue a creer en el Señor Jesucristo. Y aquí les puedo citar religiones tanto como los mahometanos o los musulmanes, Islam, se puede citar las religiones grandes pues que existen en el mundo, los hindúes, el hinduismo, son religiones que ciegan la mente del individuo y más nunca van a querer saber nada de nuestro Señor Jesucristo, porque tienen un sistema de obras tan extraordinario en el cual se ganan la aprobación no solamente de los hombres sino de Dios a través de sus esfuerzos, de sus obras, de sus sacrificios, ¿okay? De inmolar su propio cuerpo para decirle a Dios, mira todo lo que yo estoy haciendo, y con eso los mantiene nublados, los mantiene fuera del plan de Dios. Y la eficacia es tan grande que Satanás se logra llevar un tercio de los ángeles del cielo, ¿okay? Nosotros no sabemos cuál fue el criterio que se utilizó en la eternidad pasada, porque la Biblia no nos da a conocer, pero conociendo lo que es la esencia de Dios, nosotros sabemos que ellos tuvieron algo similar a lo que tenemos nosotros, que es la cruz. O sea, nosotros tenemos la cruz como punto de alcance a las cosas de Dios. Él es el que nos hace llegar a las cosas de Dios, siendo el camino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, si a pesar de todo eso, la persona está positiva y oye el Evangelio por el cual nosotros todos hemos sido llamados y por el cual nosotros hemos sido comisionados. ¿Para qué? Para arrebatar a las personas del fuego. Nosotros todos tenemos la gran comisión. Pero no es la religión que dice. La religión dice, todos vamos a salir y tú vas a evangelizar a 15 y tú vas a evangelizar a 20 y tú a 25 y tú a 20 y tú a 20 y tú a 20 y tú a 20 de acuerdo con los trabajos, y me traen un reporte de cuántas personas hablaron y a cuántos le dieron. Eso es religión. Eso no tiene que ver nada con el asunto. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros crecemos espiritualmente y conocemos a Dios, nosotros vamos a amar a Dios de esta manera, que cuando uno ama a una persona, ¿de qué habla? De la persona amada. No se puede quitar uno de la mente la persona amada, está uno constantemente pensando en la persona amada y va a hablar de las maravillas que tiene esta persona. Y cuanto más nuestro Dios Todopoderoso, que es perfecto, a nosotros nos va a salir a través del conocimiento. Por eso es principalmente importante tener el conocimiento de Dios, porque una vez que nosotros lo conocemos firmemente, ¿quién nos quita de hablar de Él? Nadie nos puede parar. Y entonces la gran comisión que nosotros tenemos se va ejecutando no por la presión externa, sino por el amor interno. Y el amor de Dios es lo que vale, no la presión externa. La presión externa es legalismo y es religión, las dos cosas. Pero aquí estamos hablando de lo que es la presión interna para un creyente. En estos momentos estamos en la parte del incrédulo, que es la fase número uno. Ahora, cuando esta persona cree en el Señor Jesucristo, lo que sucede es que sale de aquí, de las tinieblas a su luz admirable. Sale del sistema cósmico a la luz admirable de Dios. Esta persona, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, nos dice. ¿Por qué permanece sobre él? Porque esa persona cuando nació, nació con alma y cuerpo, sin espíritu humano. Y la definición del espíritu humano es una parte intrínseca del hombre. No estoy hablando de un hombre de un gran espíritu, porque esa es otra definición. Nosotros tenemos que irnos con la definición bíblica. Y la definición bíblica es que se está tratando del tercer componente del ser humano, que es hijo de Dios. Entonces, en el momento que esta persona cree en el Señor Jesucristo, pasa a ser una nueva criatura con alma, cuerpo y espíritu, porque ha nacido espiritualmente. Ahora es una nueva criatura en Cristo y ahora pasa, como dicen las Escrituras, la tercera fase del plan de Satanás es la condenación eterna. Ya hemos visto a través de nuestros estudios de que aquí estamos en estos momentos en el conflicto angélico en el cual se está probando, Satanás trata de comprobarle a Dios de que Dios es injusto. Claro está que eso nunca va a suceder, pero entonces esto es un juicio de apelación por el cual la raza humana fue creada, para enseñarle a Satanás la justicia de Dios. No lo tiene que hacer porque Dios no tiene que hacer, pero le place, fue su beneplácito hacerlo. ¿Qué sucede? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la ira de Dios, que es a condenación eterna, por rechazar el regalo de amor de Dios para la raza humana, que es nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Él pasa de muerte a vida y vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo pasa a vida eterna, en el instante, no cuando se muere, sino en el instante mismo. Con la religión y las obras buenas, Satanás pretende quitar a la persona de Dios. Cuando él se ve que ya la persona entró en el plan de Dios y nació espiritualmente, él trata de ofuscar a la persona con el único y principal motivo de no permitir que esa persona crezca espiritualmente. Porque eso es lo que Dios quiere, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos, de que maduremos espiritualmente, de que nos conozcamos espiritualmente. No vamos a nacer espiritualmente para quedarnos bebitos toda la vida. Sin embargo, 95-97% de los creyentes hoy en día son bebitos, porque no conocen la verdadera palabra de Dios, no conocen la voluntad de Dios, no saben lo que es la Biblia. Se llevan por religión, se llevan por lo que dicen sus líderes, que no tienen suficiente conocimiento para salir de un dedal. La palabra de Dios, cuando Dios da ese don de pastor y maestro, ese don tiene que ser explotado. Ese don, el pastor tiene que estudiar la palabra de Dios, irse a los idiomas originales, irse al griego, al hebreo, meterse profundamente a los sistemas históricos, cuando se escribió la Biblia, que se llama isagógica, para poder sacar la verdad de la palabra de Dios, para poder presentarla. Y eso es una labor de amor y un privilegio extraordinario. Los dones a la iglesia son muchos y todos son iguales. No es que un don sea mayor que otro, porque no hay tal cosa, porque todos somos hijos de Dios por igual, simplemente que el beneplácito del Espíritu Santo es darle el don a quien Él quiere dárselo, no porque se lo merece. Ya yo les he dicho que el don espiritual, me voy a desviar un poquito de esto, pero el don espiritual, imagínense que la persona que recibe el don espiritual, en el segundo que nace espiritualmente es que recibe el don espiritual junto con 39 otras cosas que Dios le provee a cada creyente. Pero en este mismo momento, antes de que hiciera nada espiritualmente, porque espiritualmente estaba muerto, no había nacido espiritualmente, por sus obras no es que le da el don, y no es porque se lo merece o porque ganó, porque yo soy muy trabajador y yo soy una persona que está metido con Dios todo el tiempo y yo me doy golpes de pecho todos los días y a mí me tiene que dar Dios el don de... No, señor, no tiene que ver absolutamente nada con eso, porque espiritualmente no habíamos nacido y es un don espiritual para un hijo de Dios. O sea que ese don espiritual no tiene que ver nada, no tiene mérito humano, ni merecimiento humano. Dios puede sacar una piedra y hacerla crecer y hacerla pastor. A cualquier persona, no tiene que ver nada con nada. O sea que nadie se lo gana, ni nadie se lo merece, ni el pastor es más que ninguna otra persona. Es un hijo de Dios simplemente con un don diferente, nada más, y explota el don, simplemente. O sea que no hay que el pastor es que mira hacia las demás personas, las ovejitas. No, no, señor, primero que no son de él, solamente se las dio de él para que para alimentarlas. Alimenta mis ovejas, aliméntalas. Regresando a este punto de aquí. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, ya tiene la vida eterna, ya tiene la salvación eterna, nadie se la puede quitar, es imposible perder la salvación eterna porque ya somos hijos de Dios y es un contrato unilateral que depende no de nuestro carácter, no de nuestra falacia, no de nuestras actitudes, porque nosotros somos seres imperfectos. Nosotros simplemente desarrollamos, si somos genios, yo no me incluyo en esa categoría, 4.5% de nuestra capacidad intelectual. Esos son los genios. Con eso ya creemos que vamos a hacer todo. De ninguna manera. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que hace Él por nosotros. Y no depende de nosotros, porque nosotros somos imperfectos, somos baladís. Baladí quiere decir cambiables. Un momento pensamos una cosa, otro momento pensamos otra cosa. Pero Dios es inmutable y perfecto. Y lo que Él da, Él mantiene con su soberanía. Él mantiene con su omnipotencia. Él mantiene con su inmutabilidad, con su veracidad, con su rectitud, con su justicia, con su amor. Todas esas cosas las mantiene Él con su esencia. Nosotros tenemos una salvación perfecta. Decir que la persona puede perder la salvación es decirle a Dios que Jesucristo no hizo una buena obra en la cruz, porque nosotros podemos hacer algo, las pulgas que somos nosotros, imperfectos que somos, vamos a hacer algo que es mayor a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Usando la expresión de los cubanos, le ronca el mango. Eso es una mentira crasa, eso no puede ser. Este tema lo hemos estudiado mucho y lo hemos documentado muy bien con todas las escrituras sagradas. Ahora, en esta segunda fase del plan de Dios, lo que quiere Dios que nosotros hagamos es que crezcamos espiritualmente y lleguemos, porque eso nos da una felicidad absoluta. Pero este crecimiento espiritual se hace con la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo es lo más importante en la vida cristiana, es la energía de la vida cristiana. Sin la plenitud del Espíritu Santo, nosotros no somos nada. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca pecó. Nunca estuvo fuera de comunión con el Espíritu Santo. Nunca. Él podía no pecar y no podía pecar. Podía no pecar como humanidad, en su humanidad no podía, no pecar. Y como deidad no podía pecar, porque la deidad no puede pecar. Y era el Dios hombre. Entonces lo que sucede es que Él, en el día de Pentecostés, nos lega a nosotros el Espíritu Santo. Y este círculo representa la plenitud del Espíritu Santo y el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros se debe hacer con la plenitud del Espíritu Santo, no en la carne. ¿Qué quiere decir eso con la plenitud del Espíritu Santo? Eso indica si la persona es espiritual o si la persona es carnal. Espiritual no quiere decir que la persona se viste de cierta manera y canta todos los días en la iglesia y le da dinero a la iglesia porque es muy espiritual y ayuda en la iglesia y hace una cantidad de cosas en la iglesia. Esa es la persona, barre en la iglesia cuando está, y se sacrifica por la iglesia y limpia la ventana de la iglesia y le da pan a los niños pobres y vaya a las abuelitas, las ayuda a cruzar porque él es un hombre de Dios. Está muy lleno. Eso no quiere decir espiritualidad, porque esta persona, si está en el mundo de Satanás, que es el sistema cósmico, en la arrogancia y en el odio, la arrogancia significa que la persona está utilizando el mismo sistema que utilizó Satanás desde la historia humana. Yo voy a ser como el Dios Todopoderoso. Y se cree que por lo que él hace, Dios lo tiene que mirar, porque ¿quién? Es más, el plan de Dios no puede ser sin esa persona. Sin mí el plan de Dios se cae, porque yo soy el que lo ayudo en todo. Eso es arrogancia. Si lo hace de aquí, está produciendo obras muertas. Así le dé a los niñitos que se están muriendo, a los bebitos los alimenta y los ayuda a que no se muera. Que es una obra loable, en el término humano, es una maravilla. Porque está haciendo una obra buenísima, humanamente hablando. Pero cuenta ante los ojos de Dios, siendo aún la persona creyente y está en la carne, de ninguna manera. Porque Dios no acepta nada de lo que viene de la carne. Esta persona está llevada por su naturaleza pecaminosa y está en el mundo cósmico, está en el mundo de Satanás en carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Dios es espíritu y los que lo agradan deben agradarlo en espíritu y en verdad. Requiere estar lleno del Espíritu Santo. Si esta persona hace esas mismas cosas que le mencioné en la plenitud del Espíritu Santo, esta persona está produciendo oro, plata y piedras preciosas que son recompensables en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros vamos a estar en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros vamos a estar ahí individualmente. Individualmente, aquí no nos vamos ni con nuestra esposa, ni con nuestro mejor amigo, ni con nuestra mamá, ni con nuestra hermana, ni con nuestro hermano, ni con nadie. Solitos, enfrente de Dios, nosotros vamos a tener que dar recuento de lo que hicimos nosotros aquí en la tierra. No para perder la salvación, porque aquí no se pierde la salvación, es la evaluación para recibir las bendiciones que estaban en fondo de antemano, preparadas para nosotros, con nuestro nombre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros honramos y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, logrando la madurez espiritual y manteniendo la madurez espiritual, porque un hombre maduro, miren, es tan fácil como esto, se los pongo tan fácil como lo pone nuestro Señor Jesucristo. Un árbol que no es maduro no produce frutos. Tiene que madurar para dar frutos. Así de simple es. Si la persona es un imberbe, una persona emocional, en lo que se refiere a la palabra de Dios, esa persona no va a producir nada, y lo que produce va a ser aquí en la parte de abajo, en el plan de Satanás, la segunda fase, madera, papel y paja, y se quema en el tribunal de Cristo, y la persona que pasa por fuego pasa, porque es una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu, es un hijo de Dios, pero no recibe ninguna de las bendiciones que tenía preparada Dios de antemano en la eternidad pasada, no pasan a esa persona. ¿Por qué? Porque por su propia voluntad rechazó la mente de Cristo, aceptó la sangre de Cristo y rechazó la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Este conocimiento de la palabra de Dios es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Es de esa manera que nosotros hacemos la voluntad de Dios. No se trata de rituales, no se trata de cambiar nuestra personalidad y vestirnos de cierta manera o hablar de cierta manera. No, cuidado que viene el pastor. ¿Acaso ustedes viven su vida para el pastor? Ni el pastor por ustedes de ninguna manera. Nosotros vivimos nuestra vida para Dios, para Dios. Hace 3 días fui a un lugar y le di la tarjeta a una persona, me dice, ay, pastor, tengo que cuidarme lo que digo porque usted es pastor. No, dice, no, yo soy pastor, yo no soy Dios. Cuídate con Dios, no te cuides conmigo porque yo no tengo que ver nada en tu vida. La única labor del pastor es darle el conocimiento. Pastor es un cocinero y un mesero. Cocinero que va y prepara, saca los ingredientes de la palabra de Dios, los prepara, prepara la cena y se la da a la congregación, se la sirve. Si la congregación se la quiere comer, se la come. Si no se la quiere comer, la deja. Así de simple es. Pero el pastor no tiene por qué meterse en la vida privada de ninguna persona de la congregación. Ese no es la labor. En ninguna parte de la Biblia dice, mete la narizota en la vida de los demás a ver lo que están haciendo. Porque no es así. Eso es vida privada. La vida privada y la vida privada nosotros la vivimos con el Señor. Cada uno de nosotros es privado, somos hijos privados. Yo no me puedo meter en una relación que existe entre el Hijo y el Padre. ¿Qué voy a meter yo en esa relación? Esa relación es entre el Hijo, el Padre e hija, el Padre. Es cuestión de familia. Es cuestión de familia. No es cuestión de meterse en la vida de los demás ni de criticar a una persona porque se puso esto, que no se puso aquello, que se vistió así, que se puso un maquillaje. No, eso no es asunto de nosotros. Nosotros no venimos aquí a ver lo que hizo la otra persona. Nosotros venimos aquí a conocer la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, a tener libertad en Cristo. Nosotros estamos aquí, fuimos llamados a libertad, no a nariciarle el asunto a los demás, meter nuestra nariz en qué hiciste, por qué no hiciste, por qué te fuiste, por qué en eso nada más. No, a mí me da risa, pero es verdad. Está metiéndose en la vida de los demás, eso es, no tiene que ver nada. Dentro de la misma iglesia local, ya saben, yo les he dicho cuál es el trabajo del pastor: es estudiar, 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 preparar y presentar la palabra de Dios. No es ir al hospital, no es ir a darle la mano a los enfermitos, no es ir a hacer una cantidad de cosas. Para eso están los dones espirituales dentro de la misma iglesia local. En la iglesia local hay una serie de dones espirituales que son tan buenos como el de pastor, y la persona que lo tiene lo va a sentir. Son personas que les gusta ayudar al prójimo, y todos los dones que existen en la iglesia son para la edificación de la iglesia, para que sus hijos lleguen al conocimiento de Dios. Cuando una persona tiene el don de ayuda, por ejemplo, que va a la cárcel, hay pastores que tienen el don en la cárcel, eso sí se los digo, eso es parte de un ministerio especial. Pero yo estoy hablando de la persona que va a visitar a los enfermos. Esta persona va a visitar enfermos porque le nace del corazón, porque tiene el don. Y tiene un don de una mansedumbre y un amor extraordinario que se lo presenta a la persona. Y a través de ese amor que le presenta a la persona, le da el evangelio y esa persona cree y esa persona la ha traído a Dios. Y ha hecho la labor de Dios. Esa es la labor de Dios. Pero un pastor se tiene que educar Esto nunca se acaba. Yo les he dicho que esto nunca se acaba. Yo tengo que estudiar todos los días, 8 horas al día, 6 horas al día. Si no se hace, no hay alimento. El pastor tiene que estar estudiando, 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 estudiando. Y por eso en la iglesia se dieron una serie de dones espirituales para mantener la iglesia, dones de administración de la iglesia. La administración local de la iglesia no la hace el pastor, está dirigida por el pastor en la parte de arriba, pero son las personas que están como los diáconos los que llevan toda la iglesia. No la lleva el pastor tiene que estar estudiando, tiene que tener libertad para estudiar. La congregación, para recibir las coronas que hay, la corona de la rectitud, la corona de la vida, el uniforme de la orden de la estrella matutina, para recibirla la congregación tiene que estar alimentada y tiene que crecer espiritualmente. Y para eso el pastor tiene que crecer espiritualmente. El pastor va paulatinamente creciendo con el don, va sacando las verdades de la palabra de Dios y va alimentando a la congregación. O sea que el pastor siempre lleva un paso más adelante que las ovejas. Todos nosotros hemos sido ovejas en un momento. Y si hay el don, pues se pasa a otra etapa. Pero es alimentar, 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 alimentar. De eso se trata. Ese alimento es el que produce el conocimiento que nos permite ver estas cosas. Si no hay ese conocimiento, no se pueden ver estas cosas. Estoy poniendo un poquito de base en estos momentos para entrar a lo que estamos en estos momentos, porque si no, va a ser un poquito difícil entenderlo. Miren, lo que sucede entonces es que la persona de este momento puede crecer espiritualmente. Hay personas que van a estar en la máxima madurez espiritual y van a recibir las coronas, están definidas como coronas y están definidas como el orden de la estrella de la mañana, que es el orden del nombre de nuestro Señor Jesucristo, el título de realeza, el tercer título de realeza de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estado viendo los diferentes títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y hay personas que, a pesar de ser creyentes, en el cielo no van a tener nada. ¿Por qué? Porque no crecieron espiritualmente. Entonces voy a llevar esto aquí. Aquí está la cruz. La persona llegó y creyó en el Señor Jesucristo. En ese momento tiene vida eterna. Esa persona ahora, como hijo de Dios, puede crecer espiritualmente o puede decirle a Dios, no quiero saber más nada. Si le dice a Dios, no quiero saber más nada, entra en una etapa de reversionismo hasta que esta persona muere. Pecado que conduce a la muerte en la Biblia. Ese es el pecado que conduce a la muerte, que es una serie de decisiones que toma la persona, decisiones negativas en contra del plan de Dios. Cada vez que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, rechaza. Rechaza y no la implementa, rechaza y no la implementa. Pero hay otras personas que sí, comienzan su vida cristiana y comienzan a cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y en ese canjeo comienza con el 99% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino. Y a medida que van canjeando con sus decisiones diarias, porque son decisiones diarias, va cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Hasta que llega un momento de madurez que la persona tiene 70% de punto de vista divino y 30% de punto de vista humano. Esta persona ya está enfocando la vida del punto de vista divino y la alegría, la felicidad extraordinaria que es conducida por la felicidad de Dios. Dios es felicidad, es uno de los atributos de Él. Y esa felicidad es la felicidad que tiene esta persona. A medida que va creciendo espiritualmente, va obteniendo estas cosas. Entonces, en la vida eterna, la diferencia va a ser esa. La diferencia va a ser que estas personas crecieron espiritualmente y van a recibir las coronas, no para la gloria de ellos, no es para nuestra gloria que las recibimos, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos visto que en estos momentos, yo, claro está que no es una cosa científica, pero por lo que yo he visto, 0.7% de los creyentes son los que están creciendo espiritualmente. 0.7%, menos de 1% crecen espiritualmente. Estas son las personas, las que crecen espiritualmente son las personas que habla la Biblia, que lo hemos estudiado en las coronas que vamos a recibir, son las personas que regresan con el Señor Jesucristo a reinar con Él y tienen naciones, tienen ciudades, tienen distritos, tienen diferentes cosas porque son las personas que van a reinar en las naciones gentiles junto con nuestro Señor Jesucristo en su regreso en el milenio, como el león de Judá. Esto forma un trasfondo. Aquí las cosas interesantes es que Satanás utiliza la religión y utiliza las obras buenas para también al creyente quitarlo del crecimiento espiritual. Entonces cuando la persona incursiona aquí al mundo de Satanás a través de la desobediencia es el pecado. Pecar es un sinónimo de desobediencia, eso es todo lo que quiere decir en el hebreo y en el griego. La palabra es amartía, y amartía quiere decir desobedecer. Esta persona está desobedeciendo a Dios, y si desobedece a Dios, claro está que le va a ir mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que, como nosotros, como hijo de Él, que no, Él quiere que nosotros hagamos su voluntad para bendecirnos. Él quiere bendecirnos, pero no nos puede bendecir si no tenemos la capacidad para recibir esas bendiciones. Si no tenemos capacidad, Él no va a derramar sus bendiciones en nosotros ¿Por qué? Nos enloquecemos. Fíjense las personas que se han ganado la lotería, que no tienen capacidad, se vuelven locos, botan a la mujer, empiezan, le empaquetan las maletas. Y la mujer le dice, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? No, ¿a dónde te vas tú? Porque yo aquí, ya tú sabes. Esa persona se destruye, destruye el matrimonio, destruye todo lo que tiene, porque no tiene capacidad. La capacidad viene de la palabra de Dios. Con este trasfondo podemos entrar a la parte que tiene que ver con la resurrección. La resurrección es el principio de la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo, pero hay tres etapas de esta vida eterna. Viene primero la etapa mortal, no mortal de que es una cosa mortal, sino mortal de que la persona se va a morir. Como mortales comienza nuestra vida eterna en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo. Después, este cuerpo de corrupción que está contaminado con la naturaleza pecaminosa humana, si nos morimos antes de que llegue la resurrección de la iglesia, nosotros vamos a tener un cuerpo provisional y vamos a estar cara a cara con el Señor en el cielo. Se va el alma y el espíritu y los dos están junto con Dios en el cielo. Pero ese no es el cuerpo de resurrección. La resurrección es la victoria de Dios y hemos visto que la resurrección no es la victoria de nosotros porque no tiene que ver nada con nuestra experiencia en la tierra. Es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria estratégica y táctica de nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. La resurrección es la victoria de Él. La primera fase de esa vida eterna es la fase mortal aquí en la tierra, como mortales. Nos morimos, tenemos un cuerpo provisional y después nos llama Él con voz de trompeta y con voz de arcángel, regresamos los que se han muerto en Cristo. En Cristo es la clave. Se han muerto en Cristo, regresan a la tierra y aquí tienen un cuerpo de resurrección y todos subimos a la misma vez. Todos subimos a la misma vez. Y es en el momento. Y los que están vivos son los que salen de la tierra y reciben inmediatamente. Esos no van a tener el cuerpo provisional, sino pasan directamente del cuerpo humano y ese cuerpo es puesto como cuerpo de resurrección. En ese momento, todos somos iguales. No hay diferencia entre la persona, el ganador o el perdedor en la vida cristiana. No hay ninguna diferencia en el momento que recibimos el cuerpo de resurrección, porque es la victoria de Dios y no tiene que ver con nuestra experiencia. No tiene que ver con la fase número 2. ¿Me explico? Tiene que ver con la fase número 1, que es la salvación y la victoria de Cristo. La fase número 2 tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y es la victoria táctica del conflicto angélico. La victoria estratégica la hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo no espero que entiendan todo esto de un solo trancazo, porque es mucha información que les estoy dando, pero de todas maneras, la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso entonces vamos a ver que la gracia es ilustrada por la resurrección o rapto de la iglesia. Ahí es que estamos. Y ese es el impacto de Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, del 20 al 21. Nos dice lo siguiente. Filipenses 3, 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Primero, esa es la famosa politeuma. La famosa politeuma que yo les he hablado anteriormente en el griego, si no han captado todo, porque yo sé que es mucha información, pero da bases. La próxima vez que lo oyen van a tener más marco de referencia para estas cosas. La palabra es politeuma, que quiere decir la residencia de nosotros. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué se dice que nosotros somos ciudadanos del cielo? Porque nosotros tenemos vida eterna inmediatamente, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, no porque pertenecemos al mundo de Satanás. Somos embajadores porque pertenecemos al reino de los cielos. Ya esa vida eterna la tenemos nosotros. Y teniendo esa vida eterna, somos ciudadanos de los cielos. Y los cielos se refiere al tercer cielo, que es donde reside el Padre. Donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí se está hablando de la persona que está en el cuerpo, se está hablando del cuerpo interín. La vida eterna comenzó aquí en la primera fase de la vida eterna, que es la fase terrenal. Después la persona muere antes del rapto de la iglesia, esta persona tiene un cuerpo interín o provisional, en el que está cara a cara con el Señor. O sea, el alma y el cuerpo, el alma y el espíritu están aquí, el cuerpo está aquí abajo. Y después esa persona regresa aquí, cuando la trompeta suene y nuestro Señor Jesucristo nos llame para ir con el cuerpo de resurrección donde comienza la eternidad. Pero ya la tenemos nosotros. Aquí es que esperamos nosotros, a esto se refiere este versículo. Aquí esperamos nosotros por la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Ahí está el cuerpo de gloria con el cual él se transfiguró en el monte, ¿verdad? Según la operación de su poder para sujetar a sí mismo todas las cosas. Él sujeta todas las cosas. ¿Por qué dice que sujeta todas las cosas? Él regresa con nosotros, que somos, en ese momento, nosotros vamos a regresar como los incorruptibles. ¿Por qué somos incorruptibles? Porque ya no tenemos el cuerpo de resurrección y ya el pecado se quedó aquí, ya hemos, ya por la victoria estratégica de Él en la cruz, ya nosotros podemos regresar con un cuerpo que no es un cuerpo de carne y hueso, es un cuerpo con otra estructura atómica, un cuerpo que no está predispuesto para la muerte. Ese cuerpo ya no puede morir jamás, es un cuerpo especial. Esa victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Así como la política de la gracia de Dios ha provisto lo necesario para todas las necesidades del creyente en el tiempo que reside en la tierra, y provee para todas nuestras necesidades. Nuestro Dios es fantástico, aunque nosotros parezcamos que nos muramos, o parezcamos que tengamos vicisitudes extraordinarias, o problemas grandes, Él provee para nosotros, todo lo provee, y nos hace entender las cosas. Entonces la gracia de Dios provee todo lo necesario para el proceso de la muerte, y para la muerte del creyente, y sobre todo para la resurrección del creyente. ¿Por qué? Porque la victoria de nuestro Señor Jesucristo está en la resurrección. Cuando Él subió el tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre, Él tuvo la victoria sobre la muerte. Por eso dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sabemos que el pecado es el aguijón de la muerte. Él, esa es la victoria de Él, y Él nos da esa resurrección. Si nosotros morimos con Él en la cruz, y morimos con Él, nosotros morimos con Él en la posición retroactiva que la hemos estudiado, en la cual nosotros morimos retroactivamente con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, entonces nosotros también resucitaremos con el Señor Jesucristo. Lo que el cielo provee para cada creyente de la edad de la iglesia en el tiempo, también lo provee para cada creyente en el estado eterno. Ese abastecimiento logístico que nosotros tenemos aquí en la tierra, para el bueno y para el malo, y me refiero al bueno y malo dentro de la familia de Dios, no me estoy refiriendo al malo que está fuera de la familia de Dios, que no ha creído nunca en el Señor Jesucristo. Esta persona, bueno o malo, tiene un abastecimiento logístico. Abastecimiento logístico es el abastecimiento que se le da a las tropas en el campo de acción. Todo lo que se requiere. Ya hemos visto que se requieren más de 1,000 hombres para mantener un soldado en acción. Por ejemplo, ahorita lo pudieron ver cuando mandaron los apaches, los helicópteros apaches, han mandado 300 personas más solamente para hacerle, para darle mantenimiento, para tener las computadoras, para abastecer todo lo necesario técnicamente, sin hablar de la comida, sin hablar del agua, sin hablar de las municiones, sin hablar de las cosas necesarias para los pilotos. Y se requieren también tropas que tienen que ir atrás de ellos. O sea, es una cosa enorme ese proceso logístico para abastecer a las tropas. Nosotros tenemos un abastecimiento logístico como hijos de Dios. Ahora, y eso se llama la gracia de Dios. Nosotros también tenemos como creyentes maduros un abastecimiento que sobrepasa a la logística. Esa es la gracia sobreabundante de Dios, que solamente es para los creyentes maduros, los creyentes que han conocido la palabra de Dios, porque son bendiciones superabundantes o sobreabundantes que recibimos nosotros, garantizadas por la veracidad de Dios. Dios es inmutable, Dios es perfecto, y Dios las garantiza, y la mantiene con su omnipotencia. Todo lo que Él nos da está garantizado por qué y quién es Él. Imagínense, gracias a Dios que es por qué y quién es Él, y no por qué y quién somos nosotros. Porque si fuera por nosotros, solamente se salvaban nuestros amigos muy cercanos. Y mucho cuidado con salirse de raya, porque pierde la salvación también, por portarse mal. Fuéramos unos tiranos. Pero Dios no, Dios en su gracia, y Él es de la única manera que Él puede lidiar con nosotros, o puede tratar con nosotros, es a través de su gracia. Vemos que el eslabón entre los dos es la resurrección, es la manera oficial por la cual estamos en el estado eterno. Tenemos que la vida que tenemos aquí en la tierra es provista por Él, y la vida eterna es provista por Él también y es mantenida por Él. No la tenemos que mantener nosotros, gracias a Dios. Cuando nosotros morimos, el alma y el espíritu nuestro están ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. En el instante que morimos, dejamos la casa esta aquí en la tierra y estamos en el cielo con Él. Porque la verdadera persona ha salido del cuerpo. Y estamos en un estado de perfecta felicidad hasta que ocurra la resurrección. En ese momento, las personas que mueren y tienen el cuerpo terim o provisional, esas personas están felices. Miren, no están pasando por ningún problema de ninguna clase. Simplemente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo una sola vez. Tomaron la máxima decisión de su vida. Y con esta máxima decisión de su vida, estas personas tienen lo máximo que existe. Ahora, si la persona rechazó la mente de Cristo, entonces ya es otra cosa. Va a tener, ese es el único momento que va a existir, la persona va a pasar por una vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, después que reciba el cuerpo de resurrección. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de resurrección, va a haber un gran algarabío en el cielo, porque sabemos que es nuestro Dios y que nos salvó, y que lo sacó del planeta terráqueo, que tiene su sistema de logística en sí. A nosotros nos hizo personas, nos da un cuerpo, el cual tiene que, para funcionar, tiene que tener oxígeno y tiene que tener agua. Y todo eso lo produjo y todo eso la provisión la dio en la tierra. Pero en el momento que nosotros salimos de este cuerpo, tenemos que tener otro cuerpo para estar fuera de la tierra. Y la tierra es algo provisional en el cual se hacía esta batalla del conflicto angélico. Este gran juicio que hay en la tierra es para nosotros salir victoriosos de él. Por sus provisiones tenemos eso. No solamente van a ser las provisiones entonces aquí en la tierra, en el globo terráqueo, con su atmósfera, sino saliendo de esto y saliendo también. Ya hemos visto el tamaño que tiene la creación de Dios. Ya hemos visto que este globo terráqueo está en el brazo de Orión. Aquí está la famosa Vía Láctea. Aquí está el brazo de Orión. Y aquí en puntito está el sistema solar con los 9 planetas y una estrellita llamada Sol, que es una de 100 millones de estrellas que están en esta galaxia. Y muchas de ellas son mucho más grandes que esta. Entonces aquí hay un puntito que se llama Tierra y adentro está, ahí estamos nosotros, pulguitas insignificantes. Y todo lo hizo Dios con su, simplemente con decir, hágase la Tierra, hágase el mundo, hágase el universo, hágase las estrellas. Y todo se hizo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Es algo impresionante. La logística no solamente nos saca de aquí, sino que nos provee la logística eterna para nuestra vida eterna. La resurrección no depende de ninguna de nosotros, del mérito humano. No depende del mérito humano de ningún sistema de logros humanos. Aquellas personas que creen que por su comportamiento van a obtener las cosas de Dios están equivocadas. En lo que se refiere a la resurrección. Estamos hablando de la resurrección. En estos momentos hemos sacado la fase número 2 fuera de la foto, fuera del panorama. Visualicen 1, 2 y 3. Esta persona fue excelente, esta persona creció, llegó a la madurez espiritual, tiene corona reservada para él en el cielo, extraordinaria. Viene a reinar con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero en estos momentos, cuando se refiere a la resurrección de la iglesia, esto no cuenta. ¿Okay? Esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la victoria de él. O sea, hay dos victorias entonces. Ya hemos visto que hay muchos cristianos que uno le pregunta, ¿cómo estás? En victoria, hermano, en victoria, victorioso. Pero esa persona, si no está creciendo espiritualmente y si se la pasa y no conoce lo que es la confesión y está en carnalidad, no puede estar en victoria. Estará en victoria, Texas, pero en victoria, victoria no está. Estará en otra victoria. Ahora, si hablamos de la resurrección, podrían decir, estoy en la victoria de Cristo. Ahí sí están correctos en hablar. Pero el creyente maduro, que sí sabe, porque se recuerdan de la piedrecita que reciben las personas que llegan a la madurez espiritual en el trono, esa piedrecita solamente la saben las personas que la reciben con el nombre, tiene un nombre de la persona, y solamente la conoce la persona que la recibe. El creyente maduro va a saber de antemano lo que tiene preparado para el futuro, como lo supo Pablo. Para mí está preparada la corona, dice Pablo. ¿Y por qué? Porque él sabe, porque el creyente maduro sabe. Si tú has vivido la vida de Dios, no la vida que tú crees que es la vida de Dios, sino la vida de Dios porque has conocido la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? Porque el caballo jala la carreta, o ala la carreta, como le quieran decir. La carreta no ala el caballo. No se puede poner las emociones enfrente del conocimiento. El conocimiento viene antes de las emociones. Y después se acaba. Después de eso, la persona está en lo que debe de estar. Tenemos que esta resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra victoria. Es Él que hizo toda la obra. A Él la gloria. Y por su gracia, por su enorme amor, porque no solamente nos amó de tal manera que dio su Hijo unigénito, el Dios Padre, sino que además nos ama aquí. Aquí nos amó con un amor agape. ¿Está la diferencia de estos amores? Agape o ágape. Ágape. Este amor ágape es el amor con el cual nos amó Él a nosotros. De tal manera, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, que no se quede en el sistema de Satanás, que es la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Se está refiriendo al amor que tuvo Dios por nosotros, y ese amor, agape, está basado en las normas de Dios, no en las normas de nosotros. Pero aquí, la persona que ha crecido espiritualmente es por el amor de Dios que nunca disminuye, por el amor filos de Dios. Tenemos el amor filos. Y ese amor filos es el amor de Dios que no varía. Por ese amor nos tiene reservado a nosotros cosas extraordinarias. Pero adivinen qué. La persona que estuvo aquí abajo también, que nunca creció espiritualmente, también recibe el amor filos de Dios. Porque Dios no puede cambiar. Y Dios es amor. Y tanto ama con la misma intensidad al que está creciendo que al que no está creciendo, porque los dos son hijos de Él. Son los dos hijos de Él y el amor de Él no cambia. Ahora, el amor de Él está manifestado de dos maneras diferentes. Aquí está manifestado con bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Aquí está de una manera diferente. Aquí está con el látigo, porque el que ama, Él persigue con el látigo y castiga, y castiga, y castiga, y castiga. O sea que el amor es igual, el amor no cambia. Hay unas personas que después de haber sido castigados por su Padre Celestial, están en el reino y regresan a Él y crecen espiritualmente. Y hay otros que dicen, bueno, ya no, a mí no me interesa, pégame todo lo que tú quieras, pero yo voy a seguir como estoy. Pero el amor es igual, el amor se mantiene. ¿Y va a ser castigado por sus pecados? De ninguna manera es castigado por sus pecados. Es castigado por desobediencia al Espíritu Santo. Porque rechaza estar lleno del Espíritu Santo para crecer espiritualmente, rechaza el crecimiento espiritual, rechaza el enderezamiento de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Rechaza el enderezamiento, no por los pecados, porque los pecados fueron pagados en la cruz, todos los pecados del universo, del mundo entero. Del mundo entero, los que creyeron y los que no creyeron fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo y pagados en la cruz. Y la ley de doble riesgo no permite que nosotros seamos juzgados de nuevo por los pecados que ya fueron juzgados en la cruz. No es por nuestros pecados. Aquellas personas que le dicen a Amarillo, si sigues tomando te vas a condenar. Mentiras. Eso es una mentira, eso es una manipulación. Porque aquí, en el tribunal, en el gran trono blanco, que es para los incrédulos nada más, va a ser por obras que son, por las obras que produjeron aquí en la primera fase, el plan de Satanás. No tienen la rectitud de Dios, sino tienen la rectitud humana y no pueden tener compatibilidad con Dios en la eternidad. Pero lo que se trata es de conocer la palabra de Dios para crecer en la palabra y quitarse todo uno de arriba, todas esas telarañas. Telaraña la vida del hombre que no está con Dios, eso es la verdad. Bueno, de esa forma terminamos para el día de hoy. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.